Los Lisperger y la Quintrala, de Benjamín Vicuña Mackenna.
Doña Catalina de los Ríos y Lisperger nació en Santiago en los primeros años del siglo XVII, en la fúnebre casa de sus antepasados, que por un contraste común en las cosas humanas, es hoy un alegre sitio de recreo llamado El Dorado. El apelativo de la Quintrala se lo habría dado la gente del pueblo, fundiendo los nombres de Catrala, que era como denominaban a las Catalinas, y Quintral, como se denominaba a un parásito de los árboles. Sus padres, ambos criollos y naturales de Santiago, fueron don Gonzalo de los Ríos y Encio, hijo de un conquistador, y doña Catalina Lisperger y Flores, nieta de alemanes por ambas líneas. Aunque no se puede precisar la fecha exacta de su nacimiento, en un documento público que citaremos más adelante se decía que en 1626 doña Catalina era menor de 25 años, pero mayor de 20, lo que justifica nuestra presunción sobre la fecha que hemos apuntado. Se ignora cuál fue su educación doméstica, pero consta en su testamento, otorgado 60 años más tarde, que no sabía firmar, mengua de la mujer generalizada en aquel siglo, ya que juzgaban los rancios castellanos que la escritura era útil en los hombres, pero que se trocaba en arte del diablo cuando la usaba la mujer. La joven criolla creció a la sombra de estas ideas en tierra sin cultivo destinada a abrojos y en compañía de su hermana, doña Águeda de los Ríos, quien se casó con don Blas de Torres Altamirano, un codicioso togado natural de Granada y fiscal de la Audiencia de Lima. Doña Águeda vivió lo suficiente al lado de su esposo, el fiscal de la Sala del Crimen, para cubrir con su protección interesada los tempranos y atroces delitos de su única hermana, doña Catalina de los Ríos, quien era 4 o 6 años menor que ella. Fuera pasión de intereses, de odio heredado de la madre o de instinto de crueldad, el hecho que aparece como marcando la entrada en el escenario del crimen en la vida de doña Catalina de los Ríos es el envenenamiento de su padre. El crimen ocurrió cuando su progenitor, quien en 3 ocasiones había sido honrado con el supremo honor en el mando público de la ciudad, estaba enfermo y entregado al afectuoso cuidado de los suyos. En esa ocasión, es un alto prelado de la iglesia quien denuncia al rey esta abominación sangrienta. Para explicarse con más acierto esos horrores, conviene notar desde luego que, aparte de la educación viciosa de los malos ejemplos del hogar, tuvo doña Catalina de los Ríos una extraña y terrible mezcla de sangre, porque si por parte de su padre y su abuela era de estirpe genuina de España, por su madre, doña Catalina Lisperger y Flores, Blumen, era 2 veces alemana y 1 vez india chilena. Doña Elvira de Talagante fue su bisabuela materna. ¿Habría en esta mezcla de razas fundidas rápidamente en un solo tipo algo que la predisponía al crimen y al mal? No pretendemos penetrar en los misterios de la fisiología humana, pero es un caso digno de estudio de caracteres y de razas que el primer crimen de doña Catalina de los Ríos y Lisperger haya sido un parricidio. Y según el testimonio del prelado, esta mató a su padre, quien se encontraba enfermo, dándole un pollo envenenado. Y nótese que ya han caído 3 cadáveres alrededor de la cuna y del lecho juvenil de doña Catalina de los Ríos: el de su abuelo Gonzalo de los Ríos, que se le atribuye a su madre; el de su hermana natural; y el de su propio padre, asesinado por ella con la felonía de una avezada envenenadora. La madre le había enseñado bien su infame oficio. Este suceso debió tener lugar después de 1622, porque en ese año don Gonzalo de los Ríos y Encio estaba vivo y era por la 3ª vez corregidor de Santiago, y enseguida de esa fecha no vuelve a figurar en los libros de Cabildo. El alto prelado de la iglesia y acusador de los crímenes públicos y domésticos de la familia de más alta jerarquía de Santiago, añade que en los primeros años del siglo XVII se hizo un proceso público a la hija por el crimen que cometiera y que fue la hermana de Gonzalo de los Ríos y Encio, su tía, quien la acusó y pidió cuenta de la sangre de su padre. Más, en esta coyuntura, como en el caso escandaloso del envenenamiento de Alonso de Ribera, el crimen atroz quedó impune. La influencia maléfica, pero irresistible de los Lisperguer, de su parentela y su caudal, no admitía contrapeso en la colonia, ni con el bastón del capitán general, ni con el báculo del obispo, ni con el sello sagrado de la Real Audiencia, que no hacía mucho había entrado a la capital del reino para su daño y oprobio. Detengámonos un momento delante de este interesante tema de la vida colonial: la justicia y sus obras en Santiago. La primera corte de justicia que hubo en Chile, la Real Audiencia de Concepción, que presidió don Melchor Bravo de Saravia y que duró solo 18 años, de 1557 a 1575, se suprimió por inútil y se reinstaló de nuevo en Santiago el 8 de septiembre de 1609. De los primeros oidores, la crónica no ha recogido malévolas tradiciones y, al contrario, parece fueron letrados de honra y de conciencia, especialmente su regente don Luis Merlo de la Fuente, que poco más tarde fue presidente provisorio de Chile con aplauso general. Pero a poco vino la corrupción y el desorden y la inmoralidad, y Santiago lloró amargamente el orgullo de haber pedido oidores sin necesitarlos. ¿Cómo serían estos que el obispo Villarroel refiere en sus, comillas, dos cuchillos, que los propios chilenos solicitaron humildemente del rey que por gracia los dejara sin jueces? Los oidores, don Pedro Machado de Chávez, que vino en los primeros años de la audiencia en calidad de fiscal, y don Alonso Pérez de Solórzano, afianzaron su alianza con los Lisperguer. Este último, dando a don Pedro Lisperguer, tío de doña Catalina de los Ríos y Lisperguer, la mano de su hija, doña Florencia. De estos enlaces lícitos ante las leyes y funestos para la justicia y las costumbres, es que se daba la constante impunidad de los delitos de los Lisperguer y el castigo de sus adversarios, como sucedió con los Mendoza en la Gran Pendencia de 1614. Una cosa parece clara en estos enlaces fraguados por la codicia al amparo del alto poder de la justicia: han pasado apenas 20 años desde la fundación de la audiencia y ya dos de sus ministros, que han venido a buscar ricos tálamos para sus herederas, casan a estas, engañando al soberano, haciendo mofa de la ley y, lo que es peor, quedando impunes y premiados. Queda, pues, explicado cómo el primero de los crímenes de doña Catalina de los Ríos, el asesinato de su padre, incluso habiendo sido acusada por su propia tía, queda completamente impune. Y así habría de acontecer con muchos otros todavía. Pero lo que más sorprende y aterra en la historia doméstica de esta sociedad lúgubre es que, gracias al oro de una familia cruel, todas las acusadas encuentren, después de sus procesos y persecuciones, ventajosos enlaces que realzan su influencia y levantan la insolencia de sus atentados. Lanzada doña Catalina en la pendiente del mal por las atrocidades de un parricidio, no se detuvo delante de ningún abismo, ni el de la sangre, ni el del asesinato consuetudinario, ni el del sacrificio. Diariamente la Quintrala cometía las más abominables crueldades con su servidumbre en el campo y la ciudad. Parecía que de todas las flaquezas humanas, como la lujuria y la ira, se hubiesen concentrado en el corazón y en el cuerpo de la Quintrala. De estas últimas y dolorosas pasiones hemos de hablar más adelante, con documentos públicos a la vista, y respecto de la sangrienta lascivia que atormentó su juventud, nos bastará recordar un caso que fue comprobado en los procesos de la época. Fue este el de un encumbrado feudatario de Santiago, cuyo nombre no consignan los papeles que tenemos a la vista, pero de tan alta posición que era nada menos que caballero de Malta. Le invitó doña Catalina a su alcoba por un billete amoroso y cuando le tuvo en sus brazos le mató. Aunque se ignora la causa, la manera de ejecutar el cobarde hecho fue tan inusitado que la dama asesina intentó desentenderse del crimen echando la culpa a uno de sus esclavos. El sirviente, siendo inocente, fue avasallado por la infame omnipotencia de la familia, terminando ahorcado en la plaza pública de Santiago, mientras que la asesina fue condenada por la mercenaria Real Audiencia a pagar una multa pecuniaria más o menos cuantiosa. Aquella no solo era justicia vil, sino que justicia vendida. El obispo de Santiago escribió al Consejo de Indias con fecha 10 de abril de 1634 que doña Catalina mató también a un caballero del hábito de San Juan pocos años antes. Luego de hacerlo llamar con una carta amorosa de engañosos halagos, la Quintrala le maltrató dándole muerte. Este hecho, prosigue el obispo, fue conocido por la audiencia y para moderar la atrocidad con que la Catalina le dio muerte, habían persuadido a un negro esclavo suyo para que se echara la culpa. El sirviente fue condenado y ahorcado, y a ella la sancionaron solo con pena pecuniaria, pues fue ayudada por el esposo de su hermana, don Blas de Torres Altamirano, oidor de Lima. Parecía a primera vista que el obispo denunciante ha padecido un error al hablar del billete amoroso o carta que doña Catalina de los Ríos hizo llegar a manos del incauto caballero, porque, como habíamos dicho, aquella dama no sabía escribir. Pero el prelado no dice que lo escribiera ella, sino simplemente que lo envió a llamar con un billete o carta, lo que pudo ser escrita por cualquiera de su casa o fuera de ella. Hoy día mismo, las mujeres en España se hacen escribir sus cartas de amor por los escribanos de ese oficio que hay al torcer en cada esquina de sus ciudades. Los casos de impúdica y feroz liviandad de que la traición inculpa a doña Catalina de los Ríos son varios y todos más o menos horribles. Pero nosotros no haremos caudal de ellos, porque escribimos una historia social estrictamente verdadera y conforme a documentos fehacientes. Por esto no descendemos tampoco con el pueblo a aquel sótano manchado de todas las impurezas del cuerpo y del alma, donde la Quintrala escondía su impuro lecho y su armario de venenos. Según algunos, esa bóveda protegía las murallas de los aposentos de aquella mesalina indio-alemana e iba a encontrar secreta salida al claustro vecino, como la historia de las bóvedas subterráneas de los jesuitas entre la Compañía, San Pablo, San Borja y la Hoyería, que fue la casa de ejercicios de aquella orden. Pero doña Catalina era demasiado insolente para necesitar aquel paso subterráneo. Es digno también de mencionarse aquí que la tradición de la Quintrala ha sido durante 2 siglos, y lo es todavía, exclusivamente popular. Emparentada doña Catalina de los Ríos con la más alta aristocracia de Santiago y de Lima, un velo de horror y de indulgencia ha ido cubriendo su memoria entre las generaciones que de una manera llevaban en sus venas el calor voluptuoso de su sangre. Aún hoy mismo, en los altos círculos de la capital, su nombre y su vida es apenas un vaporoso mito. Doña Catalina de los Ríos tuvo sus haciendas desde la Ligua y al sur hasta el Maule, donde aún se teme el cerote ardiendo con que la Quintrala flagelaba la espalda desnuda de sus esclavos y de sus indios de encomienda. Consta también en documentos públicos y auténticos que doña Catalina de los Ríos no reconoció freno de ningún género en su lascivia ni en su ferocidad, porque llegó en esa carrera hasta donde ninguna mujer de su época había llegado, hasta el sacrilegio. Porque en una ocasión en que un digno sacerdote, el canónigo vicario general del Obispado de Santiago, Fuente Loarte, se empeñó en apartarla del camino de tan culpable vida, doña Catalina intentó asesinarlo en el sitio mismo con un puñal. Este buen sacerdote, natural de la imperial, se hallaba ligado, como casi todos los eclesiásticos de su época, de una manera íntima a la poderosa familia de los Lisperguer. Esto a tal punto en que las sillas de banqueta en que se sentaba el buen canónigo y el tabufete en que escribía pertenecían a la casa de doña Águeda de Flores, según él mismo lo dejó declarado en su pobre testamento, por él signado en agosto de 1626, que fue el propio día de su muerte. Debieron acontecer estos sucesos, el del asesinato del caballero de San Juan y el atentado contra el vicario Fuente Loarte por los años de 1625 a 1626, porque el obispo Salcedo escribió sobre el primero en 1634, por lo que doña Catalina debía encontrarse en la plenitud de sus implacables pasiones. Había cumplido en efecto por aquel tiempo la Quintrala 23 o 24 años, y su naturaleza criolla, ardiente y voluptuosa debía desbordar en su pecho y labios como una copa de fuego libada de hirviente licor. Fue entonces cuando la abuela de doña Catalina de los Ríos, doña Águeda de Flores, que luego del fallecimiento de sus estaba constituida en su tutora y curadora, resolvió casarla a todo trance, buscando algún camino para poner a raya a aquella hembra indómita. Por fortuna, para doña Águeda, doña Catalina era inmensamente rica y la tarea de encontrarle marido no era un paso difícil en esos años. El elegido fue el caballero y soldado, don Alonso Campofrío Carvajal, hijo de un ilustre capitán de la conquista que tuvo su mismo nombre, pero que le superó por mucho en bravura y buena nombradía. Eran los Campofrío naturales del noble lugar de Alcántara, de Extremadura, y los dos caballeros de ese nombre que vinieron a Chile fueron hijos de un señalado capitán de aquel pueblo llamado don Alonso el Fuerte. Uno de esos hijos fue don Antonio del Campofrío, que condujo las milicias de Colchagua contra el corsario Cavendish. El otro es el venerable soldado cuya heroica y sobria vida debió ser espejo y no escudo para su hijo, partícipe más tarde por su cobarde tolerancia en la infamia perpetua de su cónyuge. Don Alonso Campofrío Carvajal fue el infortunado marido de doña Catalina de los Ríos, al paso que su hermano don Manuel se casó con una de las hijas de la ilustre Isabel Osorio de Cáceres, de cuyo enlace ha quedado descendencia directa entre nosotros. No así por fortuna de doña Catalina de los Ríos, cuyo seno esterilizó el cielo y la muerte. Fue probablemente en sus excursiones por los valles del norte cuando don Alonso tuvo ocasión de relacionarse con la familia de doña Catalina de los Ríos, una de las más considerables propietarias de aquellas zonas. Lo eligió, por tanto, doña Águeda para esposo y domador de su disoluta pupila, y a fin de hacerle aceptable el terrible don, puso en sus manos una dote que solo tenían entonces las hijas de los príncipes de las Indias y que ascendía a 45.349 pesos, 2 reales. Asimismo, el capitán dotaba a su novia por su limpieza con 6.000 pesos en joyas de altísimo precio. La mayor parte de las cartas dotales de aquel tiempo hablaban en este caso de virginidad y limpieza, pero don Alonso se contentaba solo con lo último. Tuvo lugar el matrimonio de doña Catalina en un día del mes de septiembre de 1626, pero no fue llevada al altar sin que antes hubiese otorgado a su abuela una cancelación completa de su curatela, fechada el 31 de julio de 1626, y sin que hubiese pagado el amparo y favores judiciales de su hermana. Celebrado el matrimonio, no pensaron los esposos sino en ir a esconder su vida en las asperezas de los valles de la Ligua, y con este fin otorgaron en noviembre de aquel mismo año el testamento de recíproco albaceazgo, mas no de herencia, de que más adelante habremos de dar cuenta. Parecería que por tenor del testamento que tan de cerca siguió a los desposorios, como si la faz de la muerte hubiera de estar eternamente asomada en el hogar de aquella mujer y que su propósito hubiera sido sepultarse por largos años en la soledad del campo. Mas no sucedió de esa manera, porque en 1628, 2 años después de su matrimonio, encontramos a doña Catalina en Santiago. En ese viaje otorgó con fecha 20 de septiembre de aquel año una escritura de 211 pesos a un mercader de La Serena llamado Gonzalo Canona por la compra de un relicario de oro. 5 años más tarde, el 22 de mayo de 1633, don Alonso se halla otra vez en Santiago y comparece ante el escribano Miguel Miranda de Escobar para dar en arrendamiento una de sus minas de La Serena a doña Teresa de Riveros, su pariente, por la suma de 30 pesos de oro. Habían, por tanto, modificado el matrimonio y sus lícitos goces, los años y sus enseñanzas bienhechoras, el carácter feroz de la nieta de doña María de Encio. Nada había estado más lejos de suceder que esa transposición salvadora pero imposible. Doña Catalina no había encontrado un marido sino un cómplice. De otra manera, habría roto de un solo golpe aquella coyunda impuesta por sus deudos y por sus crímenes. La que no había respetado la vida 1000 veces sagrada de su padre, habría encontrado fácilmente una daga o una hierba para libertarse de un marido advenedizo. Tuvo lugar, en efecto, en esa época, el más abominable de sus crímenes después del envenenamiento de su propio padre, y aquel se halla plenamente justificado en informaciones judiciales y eclesiásticas que en la época se hicieron. Vamos a referir este enlace en el que aparecen otra vez los frailes agustinos, sus parientes, sus esclavos y la muerte. No desciendo a cosas particulares y menudas, escribía el obispo Salcedo el 16 de marzo de 1633 al Consejo de Indias, clamándole porque pusiera algún remedio por el arbitrio de la justicia de Chile, pero digo una que ha causado mucho escándalo en esta tierra. Y es que don Alonso de Carvajal y doña Catalina de los Ríos, su mujer, viviendo en una estancia suya, que es doctrina de la ligua, al parecer sin causa mandaron a un fraile agustino, primo suyo, a que matase al cura y vicario que los doctrinaba. Y continúa el obispo. El fraile, más un negro y un indio que le dieron, salieron al camino por donde iba el cura a administrar el sacramento de la extrema unción a un indio y lo derribaron del caballo. El fraile le dio muchos palos con un garrote que llevaba hecho a propósito, esquinado, hasta que el negro dijo: «Dejémosle, padre, que ya está muerto». Al parecer quedó con 6 heridas en el cuerpo y muchas en la cabeza. «No he podido hacer justicia», añadía el atribulado obispo, juez natural del caso, «porque la Real Audiencia ha revocado 2 veces la causa por ser doña Catalina prima hermana de don Juan Rodulfo Lisperguer, casado con la sobrina del fiscal». ¿Cuál habría sido, entre tanto, el origen y el propósito de este sexto y negro crimen de doña Catalina de los Ríos, en que aparece como cómplice su marido? El obispo acusador dice que fue, al parecer, sin causa, pero el cura de la ligua, que doctrinaba las encomiendas de aquella mujer pérfida y asesina, era tal vez estorbo a su crueldad. O el buen sacerdote quiso, como el vicario de Santiago, sujetarla en sus desmanes de otro género. No es posible hoy aclarar estos vacíos de procesos antiguos, mutilados o perdidos. Pero consuela, al menos, saber que en aquella ocasión los sicarios de doña Catalina no consumaron del todo su odioso delito, porque el cura de la ligua, el presbítero don Luis Venegas, no sucumbió en sus manos, no obstante sus crueles heridas. El cura Venegas no murió, dice un erudito escritor de cosas eclesiásticas de nuestra época, como sus asesinos habían creído, y se convirtió después en uno de los miembros más distinguidos del clero chileno, rector del seminario y de nuestra catedral. Cabe aquí Hacer memoria del último y más famoso sacrilegio de Doña Catalina de los Ríos, si bien este curioso episodio de la vida colonial se haya envuelto todavía en la espesa niebla de las fábulas del pueblo. Me referiré al desacato que usó en una ocasión y en su propia casa con el señor de la agonía, el señor de Mayo, que todavía se venera en San Agustín, y a quien, según la tradición doméstica antiquísima en Santiago, la Quintrala expulsó ignominiosamente de su casa. De que doña Catalina albergó en su morada contigua al templo aquella imagen por algunos años, casi no queda duda. Esto ya que en razón de la devoción ardiente que le tributó al morir, le legó una cuantiosa porción de su fortuna y porque hay constancia de que después del terremoto de 1647, el famoso crucifijo no volvió a su nicho porque el templo que lo albergaba cayó al suelo por entero. Es muy probable que con motivo de aquella catástrofe, doña Catalina, íntimamente ligada desde el pañal de la mortaja con la orden de San Agustín, haya albergado en su morada al señor de la agonía. Como haya sido, lo que el vulgo cuenta hasta hoy de aquel agravio es que en una ocasión el Cristo desvió sus ojos, que hasta hoy así conserva, sobre el rostro de doña Catalina cuando ésta se presentó ante él con un excesivo escote y otras porque azotaba y ceroteaba en su presencia a los esclavos. Y fue entonces cuando la soberbia de la Quintrala lo hizo salir de su aposento con esas palabras que ha conservado la memoria de la muchedumbre. «Yo no quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Fuera!» Brilló tal vez un día de ventura, un solo día en aquella larga y lóbrega vida. A poco de su unión, doña Catalina alumbró un hijo al que pusieron el nombre de sus dos abuelos. Pero aquella dicha pasó solo como una sombra, dejando un luto más en el hogar de la Quintrala. El tercer Gonzalo de los Ríos falleció en la infancia antes de cumplir 10 años. ¿Quiso acaso el cielo en su justicia que se apagase en la cuna aquella esperanza, aquel consuelo, aquella compensación única de tantos males y de tantas menguas? En cuanto a su esposo, doña Catalina también le vio morir y en edad relativamente temprana para ella, ya que en 1650 ya estaba viuda y pedía a la justicia la posesión de las encomiendas de indios que había disfrutado don Alonso Campofrío. Se ha creído por alguien que la casa de la Quintrala fue la que hoy lleva el número 14 en la calle de Huérfanos, esquina de Las Claras, propiedad de la señora doña Carmen Cifuentes, ya que tiene su segundo patio y en el costado poniente un espacioso sótano abovedado de cal y ladrillo. Pero esta obra que hemos visitado gracias a la amabilidad de nuestro amigo, el señor Joaquín Echeverría, es de una construcción moderna y destinada a usos mucho más tranquilos y agradables que la cueva de la Quintrala. Sin embargo, cuando la actual poseedora de la casa la ocupó hace 20 años, le costaba infinito trabajo conservar su servidumbre, porque nadie, ni hombre ni mujer, quería servir y sobre todo dormir en la terrible casa de la Quintrala y de su alma en pena.